Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Durante el informativo, un oyente de estos avispados me decía que Diana Krall no se casó nunca con Jean-Michel Jarre, que lo hizo con Elvis Costello. Lo que yo sospechaba. Una chica así un poco... No digo que si fuera con cualquiera, pero en fin. Pues con Elvis Costello. Por cierto, Tiziano Ferro con Pablo López. ¡Qué bueno! Esto es La Noche de Arjona hasta las 4, 3 en Canarias.
Como cuando yo te vi por primera vez, entre millones de ojos la vida se escondía. Como mirar el sol y en una noche ver desaparecer todo el mundo en un instante. Tras un largo invierno aceptamos el amor que merecemos querer. No queremos merecer, por eso a veces nos hacemos tanto daño.
Me gustaría saber dónde va la luz del sol cuando el frío de las palabras congela tu ilusión.
Bueno, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Llega el momento de recordar lo que fue noticia en el año 1987. Un año al que dábamos la bienvenida desde la televisión pública de esta manera.
¡Viva el nuevo año! Este 1987. ¡Felicidades, felicidades, felicidades!
Nacho tiene un argumento muy curioso con esta canción. Dice, vamos a ver, todos la veis como algo muy positivo de alguien, como de reafirmación. Yo cuando la escribí también pensé que puede ser una persona un poco loca y un poco que no quiere ver la realidad, que también es verdad, y que dice, no, lo que yo digo está bien, que nadie me diga lo contrario. Cuidado, porque a veces el mismo mensaje puede tener dos visiones según cómo lo uses.
Era la voz de Alaska. Han pasado 33 años y todavía la seguimos cantando cada vez que la oímos. Fue el tema del año 1987 en nuestro país, aquí en España. ¿A quién le importa, Andrés, de Alaska y Dinarama?
Sí, señor, se convirtió en todo un himno en los 80 y lo sigue siendo ahora. La crítica coincide en que es el mayor éxito de Alaska y Dinarama y está entre las 50 mejores canciones del pop rock español según la revista Rolling Stone.
Bueno, esto es lo que se oía en España, pero en el mundo era esto. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War.
Graceland, así se llama, era el tema que daba título a un álbum de Paul Simon que consiguió el Grammy a Mejor Álbum del año en 1987. Era el séptimo álbum de estudio del músico y consiguió vender más de 14 millones de copias.
Bueno, el verano del 87 venía marcado por el ritmo de ese pedazo de tema. ¡Hey! La canción del verano de 1987, versión que la cantaban Los Lobos, se popularizó gracias a la peli del mismo título que contaba la vida del cantante mexicano Richie Valens. Bueno, si alguien es un manitas arreglando cosas, se dice que es un MacGyver. Todo viene de una serie de televisión estrenada precisamente en España en el año 1987.
MacGyver era una serie norteamericana que presentaba a un agente al servicio de la Fundación Fénix que siempre resolvía todos los problemas usando su inteligencia y sus amplios conocimientos técnicos. MacGyver tenía una parte scout y otra parte de genio y nunca usaba armas de fuego, nunca mataba a nadie.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad del año 1987. ¿Recuerdas cuando los sanitarios Roca se anunciaban a ritmo de bolero?
Pasarán más de mil años, muchos más. José Roca junto a mí siempre estarás.
Tarará.
Y es que cuando yo te vi, enseguida comprendí. Te quiero a ti.
Y todo por un váter, Arjona. Un váter y un lavabo.
Bueno. Ala, en 1987, más cosas, se anunciaba el queso de untar Filadelfia.
Un queso diferente, de sabor único.
Filadelfia,
Porque está hecho con pura crema de leche. Y eso se nota.
Vaya si se nota.
Filadelfia, la crema de los quesos. Te creo.
Meses estuve yo tarareando la musiquita del Filadelfia. Bueno, y la leche semidesnatada Pascual nos daba otro ritmo en 1987.
Leche semidesnatada Pascual, mitad de grasa, sabor entero, muy nutritiva, más digestiva, menos calorías como tú querías.
Espero que os traigan recuerdos estos anuncios. El sonido, claro, es que, Mónica, estos anuncios tienen 33 años.
¿Por qué me miras a mí?
No, digo.
Si yo no tengo esa edad.
Bueno, aquí ya te pilla.
Sí, me sonaba, por ejemplo, que más recuerdo de aquellos años, aquel año concretamente, esa famosa frase que decía: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Era la forma de anunciar en el 87 el detergente Calia.
Manuel Luque, director de...
¡Compre!
Usted quiere lavar su ropa de color con lejía líquida, pero no lo hace. Mi trabajo es darle lo que usted quiere. Por eso hemos hecho Calia. Si usted usa lejía líquida, creo que Calia es una gran solución. Pero busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Esto que suena, seguro que te trae recuerdos. Estamos hablando de un temazo que se publicó en los años 80. Ellos son Spandau Ballet.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound of my soul.
Hoy estamos repasando las cosas que ocurrían en España y en el mundo en el año 87. Déjame, porque en la tele del año 87 encontramos programas de producción nacional. ¿Recuerdas aquel de Qué noche, la de aquel año?
Buenas noches, bienvenidos a Qué noche, la de aquel año.
Ese programa lo presentaba Miguel Ríos, era toda un alarde de música en directo, de buen sonido. En fin, se parecía un poquito a lo que hacemos nosotros, ¿verdad, Andrés?
Bueno, casi, Arjona, lo que hacemos nosotros, esto es una auténtica joya. Yo no sé si Miguel Ríos no llegaba a la altura. Nosotros repasamos personajes y acontecimientos, y Qué noche, la de aquel año, repasaba en cada programa la historia del pop español desde sus orígenes a principios de los años 60 hasta mediados de la década de los 80.
Bueno, del programa musical del año 87... vamos al concurso de la tele de ese año.
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, bien hallados. Este programa se llama, como ustedes saben, El Tiempo es Oro. Y nuestro propósito no es otro que convertir en realidad para nuestros concursantes el título de nuestro programa.
El Tiempo es Oro era un concurso que se estrenó en 1987 y estuvo en antena hasta el 92. Lo presentaba Constantino Romero y el concursante debía superar varias tandas de preguntas de cultura general, luego una sobre un tema específico elegido por él y al final, con ayuda de dos amigos, una enciclopedia y de una enciclopedia, contestar a la gran pregunta final.
Correcto, para terminar el rosco. Por cierto, escucha esta voz.
5 minutos después de la hora y nuestra golondrina puede comenzar a volar.
El gran Jesús Hermida, que en el año 87 se ponía al frente del programa matinal Por la Mañana, de donde salieron muchos rostros conocidos de la tele.
Hermida se rodeó de jóvenes colaboradores y el programa se convirtió en una verdadera cantera de futuros profesionales de la televisión de España, como Nieves Herrero, Irma Soriano, Consuelo Berlanga o Miriam Díaz Aroca, que acuñaron el apelativo de Chicas Hermida.
Muchos y buenos estrenos nos trajo la cartelera de cine del año 1987. Uno de los más recordados 33 años después, 13 Fierce Years After, Los Intocables, perdona, dices.
Perdona un momento, podemos repetir Javi Campos sin música para que no pueda disimular nada.
Los Intocables de Liam Neeson.
Dale. ¿A dónde vamos?
A hacer una redada. Necesitamos otro hombre.
Señor Ness, esto es muy interesante. He encontrado unos datos sobre unos desembolsos que muestran ciertas...
¿Usted lleva chapa?
Sí.
Ahora va armado.
Grandísima película protagonizada por Kevin Costner y Sean Connery, que recibió al año siguiente, por cierto, un Oscar al mejor actor de reparto. Los Intocables, de Elliot Ness, estaba dirigida por Brian De Palma, fue un éxito que recaudó más de 76 millones de dólares en Estados Unidos.
El estreno del cine musical del año 87 vino de la mano de la película Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Obtuvo un gran éxito comercial y está considerada como un clásico de la década de 1980. La semana que viene, por cierto, vamos a contar, Arjona, cómo quedó en la gala de los Oscar.
No gaste bromas sobre el clima. Y no diga que en este país el clima siempre es igual, porque no es cierto. Hoy mismo hay medio grado de temperatura menos que ayer.
¿Medio grado menos? Y yo sin bufanda.
Y yo sin bufanda, es la bomba.
Good morning, Vietnam.
Así saludaba cada mañana el protagonista de la peli Good Morning Vietnam a todo el campamento donde hacía precisamente de locutor de radio, ¿eh, Andrés?
Sí, señor. El papel lo hacía Robin Williams y la peli se basaba en la experiencia del aviador y locutor estadounidense Adrian Cronauer durante la Guerra del Vietnam y su trabajo como animador de los soldados de la base.
Bueno, otro estreno del año 87 que ha tenido numerosas secuelas fue Arma Letal.
Ahora puedes saltar, pero me arrastrarás contigo y serás un asesino. ¿De acuerdo? No querrás matar a un poli. Anda, vamos.
¡Sí, mataría a un policía psicópata!
Sí, soy un psicópata, pero también soy policía. Venga, vamos.
¡Una mierda! ¡Yo me tiro!
¿De veras quieres tirarte? ¿Quieres tirarte?
¡Qué bueno! Mel Gibson, ¿verdad, Mónica?
Sí, Mel Gibson y Danny Glover son los protagonistas de una película que fue la primera de una saga que cuenta con otras tres secuelas, todas protagonizadas por los mismos actores. La saga, según estimaciones de Forbes, llegó a vender más de 116 millones de entradas solo en Estados Unidos.
Bueno, ya que hablamos de recaudación de dinero, la peli que más taquilla hizo en el año 1987, seguro que la recordáis, es Atracción Fatal.
No nos hemos visto anteriormente.
No lo creo.
Sí, ahora lo recuerdo. ¿No estuvo en una fiesta japonesa hace unas semanas? ¿Es usted abogado?
Un auténtico peliculón, toda una historia, ¿verdad, Mónica? Es decir, el atractivo de la peli, el atractivo de los protagonistas. ¿Por qué tuvo tanto éxito?
Primero por sus protagonistas, que eran Glenn Close y Michael Douglas para ti y Douglas para el resto del mundo. Y luego también la historia, ¿no, Adolfo? Que contaba cómo un hombre casado tiene un romance con una extraña mujer que se obsesiona finalmente con él y además de forma bastante peligrosa. Fue tan grande su influencia en la sociedad norteamericana que llegó a plantear una reflexión sobre la infidelidad conyugal.
Bueno, vamos a seguir con el cine. Vamos, si os parece, con la gala de los Oscar del año 87. Te lo adelantábamos la semana pasada. Este tema de la película Top Gun iba a ganar en el año 1987 el Oscar a la mejor canción original.
Pero en el cómputo total, la gran triunfadora de ese año fue Platoon, dirigida por Oliver Stone, que se llevó un total de 4 estatuillas de 8 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección.
Bueno, en el mundo del cine tenemos que hacer mención especial a la primera gala de los Goya. Tuvo lugar el 17 de marzo de 1987 en el Teatro Lope de Vega de Madrid. La primera ceremonia de entrega de los premios anuales de la Academia fue presentada por Fernando Rey. Contó con la asistencia de los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Andrés, ¿qué peli destacó en aquella primera edición?
Pues mira, El viaje a ninguna parte, que contiene una de las escenas que más gracia me hacen del cine español. La vamos a escuchar ahora. Dirigida por Fernando Fernán Gómez, con José Sacristán como protagonista, que se llevó 3 galardones, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección.
Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada.
¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo?
Esta sintonía nos adelanta que tenemos que hablar de los grandes acontecimientos musicales del año 87. Tenemos que destacar uno relacionado con una enorme dama de la canción. Ella es Aretha Franklin. Forever, 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 forever.
A la cantante norteamericana la apodaron la reina del soul. Se convirtió el 3 de enero de 1987 en la primera mujer que entró en el Salón de la Fama del Rock.
Y otro artista que triunfó en 1987 fue Michael Jackson. El 31 de agosto de ese año publicaba su séptimo álbum de estudio y cinco de sus canciones, incluida Bad, que le da título, llegaron a ser número uno en la lista Billboard. Jackson se convirtió en el primer y único artista en conseguirlo.
Era el 9 de mayo de 1987 cuando se celebró la 31 edición del Festival de Eurovisión. Fue en Bruselas. La ganadora fue Irlanda con el cantante Johnny Logan.
Bueno, ese año España participó con el tema No estás solo de Patricia Kraus, que quedó en el puesto 19 de 22 participantes.
Oye, no estás solo. Oye, eres querido. Oye, puedes oírme. Estoy cantando, cantando.
Uno de los mayores conciertos de la historia de la música en España tuvo lugar el 15 de julio de 1987 en el Santiago Bernabéu.
Dicen que es el concierto donde más gente se ha colado. El aforo era para 75.000 personas, pero se llegó a las 135.000. Las entradas costaron 1.500 pelas, unos 10 euros de ahora, se agotaron en 3 días y en las reventas se llegaron a pagar 20.000 pesetas, unos 120 euros. Por cierto, que esa noche Pretenders y V40 fueron los teloneros de U2.
En 1987 fue el primer concierto de U2 en España. También fue el año en el que George Michael publicaba su primer álbum en solitario, su título genérico Faith. Y es que este es un auténtico discazo. Déjame que tengo la suerte de poder hablar ahora con Almudena Navarro, es nuestra compañera de Cadena 100. Almudena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo y todos los compañeros de la noche de COPE.
Hola, Almu. Oye, ¿cómo empieza la carrera en solitario de George Michael y sobre todo qué acogida tuvo este primer álbum?
Bueno, comienza, el grupo One duró únicamente 4 años y yo creo que la separación, que no esperábamos ninguno, se produjo, pienso yo, porque fue una pareja muy dispar desde su creación, donde siempre la figura de George Michael sobresalía más que la de su compañero Andrew Ridgeley. George Michael lanza su primer disco en solitario bajo el nombre de Faith en otoño del 87. One se separó en el 86 y la verdad es que tuvo un éxito grandioso.
Ese fue un discazo. Además tenía, en fin, para sacar sencillos, lo que pasaba con los buenos LPs, que salían single y single. Oye, él cambió de estilo musical y también de forma de vestir. Supongo que lo que pretendía básicamente es distanciarse de aquella imagen un poco ñoña, un poco azucarada que tenía con el dúo One, ¿no?
Yo creo que sí, la evolución de One a Josh Michael en solitario se nota muchísimo, de más comercial, más ñoña, como has dicho tú, a un estilo mucho más de autor, tocando varios estilos musicales, como el funky. Bueno, todo eso lo hizo a la par con su look. Fue un icono, dicen, de la fashion, con un estilo Zoolander, como la peli de Ben Stiller. Eso significa que se movía mucho entre la jet set de la sociedad, las top models de los 90, lo vimos en aquel vídeo, el Freedom, con Lina Evangelista, Naomi Campbell, lleno siempre de gente aristócrata, y con un estilo que para aquella época fue rompedor. Las gafas esas de sol de aviador, el pendiente, la chupa de cuero, el botín de cowboy, la barba de 3 días, vamos, que estábamos todas locas por George Michael.
Almudena Navarro, que ya sabes, la puedes oír en Cadena 100. Almun, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte, gracias.
Un besito, buenas noches.
Abrimos ahora
una oscura página del año 87.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí.
Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Fue en septiembre de 1987 cuando Jeffrey ejecutó a una de sus víctimas después de un periodo sin actuar. Se trataba de Steven Tuomi, al que conoció en un bar de ambiente.
Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo.
Al darse cuenta de lo ocurrido, no dudó en meter el cadáver en una maleta y guardarla en el sótano de la casa de su abuela. Allí lo descuartizó y se guardó la cabeza para exponerla como un trofeo en su habitación. El asesinato de Tuomi en 1987 era solo uno más de los que cometió el conocido como caníbal de Milwaukee.
Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos.
Solía utilizar el mismo modus operandi.
¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor.
Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres a los que proponía acabar la noche en su casa.
¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas?
Vale.
Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estraculados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y delantales y ha sido protagonista de canciones, chistes y cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. Tres películas profundizan en su infancia y en sus crímenes.
No puedes ir por la vida atacando a la gente de esa manera, Jeff.
Solo estaba jugando.
¿Jugando? ¿A eso le llamas jugar? Pues a mí no me lo parece.
Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído para su posterior estudio, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. Sobre el caníbal de Milwaukee, un auténtico depravado sexual con rostro de buen chico, se filmó en el año 2002 la película Dahmer, basada en su espantosa historia.
Soy un pervertido. Un exhibicionista. Y soy un asesino.
Este individuo que fue condenado a 15 cadenas perpetuas, que fue asesinado en prisión. Es un buen momento para que contactemos con el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bernardo, ¿qué puedes contarnos acerca de este caso?
Pues desde el punto de vista judicial, la defensa alegó sin éxito desequilibrio mental. Su abogado dijo que Dahmer quedó atrapado en el mal cuando vio la película El Exorcista. Todo el mundo llamaba el carnicero de Milwaukee al rubio asesino caníbal que se sentaba en el banquillo con su mono naranja sin alterarse nunca, ni cuando la hermana de una de sus víctimas le dijo que el diablo estaba dentro de él. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas porque en Wisconsin no hay pena de muerte. Pidió perdón a las familias y dijo que rezaría todos los días por sus víctimas, pero en una entrevista con una cadena de televisión un año después de la condena, dijo que volvería a hacer lo que hizo si tuviera oportunidad. Total, un arrepentimiento. Los médicos dictaminaron que era consciente de sus actos y de ahí su condena y su reclusión en un centro penitenciario y no en un centro de enfermos mentales. Incluso cuando falleció, su cerebro no fue objeto de investigación, sino que lo incineraron con el resto de su cuerpo. Como en otras ocasiones se ha tenido oportunidad de comentar, los comportamientos necrófilos y de canibalismo no constituyen un delito autónomo, pero sí que se puede deducir de los delitos contra el respeto de los difuntos cuando se falta al respeto debido a la memoria de los muertos o se profana un cadáver, que puede entrar en concurso con un delito de asesinato u homicidio, que fue lo que pasó.
Entiendo. Juez, gracias por atenderme. Un abrazo y muchas gracias.
Buenas noches, Adolfo, a ti y a todo el equipo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este temazo también lo conocíamos en la década de los 80. Esta hora de la madrugada es un buen momento para repasar acontecimientos, personajes, noticias del año por el que estamos viajando esta noche, el año 1987. Uno de los personajes del año 87 sin duda fue el atleta canadiense Ben Johnson. Aquel año se convertía en el hombre más rápido del mundo. Mi querido compañero Ángel García nos hace una semblanza de quién fue Ben Johnson, el hombre más rápido, también el más tramposo. Querido Ángel, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas. 1987, el año que apareció un velocista que conmocionó al mundo del atletismo. Primero, loado por sus récords y sus oros. Más tarde, vilipendiado por sus trampas. El niño que huyó corriendo de la pobreza de Jamaica para asombrar al mundo desde Canadá. Y para discutir el reinado del Hijo del Viento, de Carl Lewis, que venía de arrasar en los Juegos de 1984 con 4 oros y de repente sufría derrota tras derrota en la prueba reina del atletismo, en la que corona al hombre más rápido del mundo, los 100 metros lisos. Reunión tras reunión ganaba Johnson a Lewis, hasta que llegó el Mundial de Roma 1967 y dio el golpe definitivo. Récord del mundo, 9.84. Nadie jamás había corrido tan rápido. Cal empieza a hablar de dopaje, no se cree que pierda siempre contra Ben, y llegan los Juegos Olímpicos de Seúl 88. La carrera del siglo, 24 de septiembre de 1988, Estadio Olímpico de Seúl. El mundo entero contiene la respiración. Calle 3, Carl Lewis. Calle 6, Ben Johnson. Suena el disparo y no hay duda de quién es el hombre más rápido del mundo. Ben Johnson acaba de enterrar a Carl Lewis. 9.79, de nuevo récord del mundo, con victoria indiscutible, pero pronto se convertirá en la carrera más sucia de todos los tiempos. Solo 48 horas después, amanece en Seúl y la noticia vuelve a dar la vuelta al mundo. Ben Johnson positivo por estanozolol, un esteroide anabolizante. Ben Johnson es un tramposo. Bueno, él y otros 5 atletas de aquella final, Adolfo, incluido Carl Lewis, que había dado positivo por 3 estimulantes, aunque dijo que venían en un medicamento para el resfriado y le creyeron. De los 8 finalistas, solo 2 iban completamente limpios. Fue la mejor carrera de todos los tiempos durante 48 horas.
Ay, pena, penita, pena.
Aquí en España el personaje del año 87 era una mujer, Lola Flores, o Lola de Hacienda, como fue bautizada en este año 87. Y es que en marzo de aquel año, la Fiscalía de Madrid presentaba una querella contra ella por un presunto delito fiscal.
Sí, y es que no había presentado la declaración de la renta en los ejercicios fiscales de 1982, 83, 84 y 85. Hacienda le reclamaba 145 millones de pesetas. Dos años después comenzó el juicio en el que Lola Flores pronunciaba esa frase para el recuerdo como la de: señor juez, no quiero ablandarle el corazón, pero pedirle que sea justo. Yo no he estropeado la imagen de Hacienda, sino que ha sido Hacienda quien me ha estropeado a mí. Y como mañana es el día de mi santo, le pediría a Hacienda que me mandara un ramo de flores. Eso le dijo al juez en el juicio. Célebre fue también el momento en el que Lola Flores pedía una peseta a cada español para saldar la deuda con el fisco.
Pienso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla. Quizás salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Finalmente, Lola Flores no tuvo que entrar en prisión, pero sí pagar una multa de 28 millones de pesetas por no haber pagado a Hacienda.
Mientras aquí en España comenzaba la pesadilla de Lola Flores con Hacienda, en Nueva York se reunían un grupo de expertos de la ONU para alertarnos. Decían, por encima de la Antártida se estaba abriendo un agujero en la capa de ozono. Había que hacer algo. Se firmaba el Tratado de Montreal. Me atiende a esta hora Jorge Alcalde. Él es divulgador científico de COPE, director de la revista Esquire. Querido Jorge, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Jorge, de manera resumida, ¿qué vino a decir el Tratado de Montreal?
Lo dijo de una manera muy clara. Si no se pone remedio y se dejan de emitir a la atmósfera gases que perjudican a la capa de ozono, el futuro de la humanidad está en peligro. Y fue tan claro y tan tajante aquel mensaje que se firmó por primera vez en la historia un tratado que condujo a una acción científica excepcional, a la reducción del envío a la atmósfera de gases que ponían en peligro la capa de ozono que a todos nos protege.
Fíjate que han pasado ya 33 años, ahora, en fin, ya puede ser un buen momento para hacer balance de aquel tratado. ¿Se están cumpliendo aquellos acuerdos? Es decir, ¿qué países lo están haciendo, cuáles no, y los que no tienen alguna consecuencia?
Pues mira, hasta hace muy poquito se estaba cumpliendo con bastante exactitud. Los países firmantes, que fueron, bueno, pues toda la Unión Europea, todas las Naciones Unidas, los países firmantes de la Micronesia, el Vaticano, pues todos se comprometieron a dejar de emitir a la atmósfera fluorocarbonos, que es como se llaman los gases que producen el agujero en la capa de ozono, y no solamente dejar de emitirlos, sino en buena parte dejar de producirlos. Muy recientemente, hace un par de años, se ha empezado a ver exceso de emisión de estos gases en algunos lugares, por ejemplo, en China. Y parece ser que puede que el gobierno chino esté empezando a incumplir ese protocolo firmado hace 33 años. No es una certeza, pero una sospecha que está alertando a los científicos. A lo mejor vuelven a producirse esos gases que hasta ahora parecían estaban muy controlados, casi desterrados.
Bueno, caramba con los chinos. Oye, Jorge, desde que en el año 87 los expertos alertan del agujero que se está abriendo en la capa de ozono hasta hoy día, ¿cuánto ha podido crecer ese agujero y cuáles son las estimaciones de crecimiento que hacen los científicos, digo, en las próximas décadas, con un cumplimiento poco rígido de aquel acuerdo?
Pues fíjate, si ese acuerdo no se hubiese cumplido del todo, se pensaba que a lo mejor para el año 2050 el agujero sería tan grande que permitiría que traspasasen los rayos ultravioleta del sol y, por lo tanto, dificultaría mucho la vida de las plantas y, a la postre, pues de la alimentación del ser humano. Era muy grave. Afortunadamente, cuando se cumplió, empezó a cumplir el protocolo, en cuestión de muy pocos años, empezó a notarse una disminución de ese agujero, que técnicamente no es un agujero, realmente es un debilitamiento del espesor de la capa protectora de ozono, no es un agujero como tal. Y se empezó a descubrir que sí que empezaba a mejorar la calidad del ozono, por tanto, de nuestra atmósfera. Recientemente se había algunas estimaciones que han dicho que quizá volvía a empeorarse en algunas zonas de la atmósfera la capa de ozono, pero ahora sí que podemos decir que gracias a este protocolo esa predicción tan catastrofista del año 2050 no se va a producir. Afortunadamente, en este caso sí, no como en otras ocasiones, por desgracia, en este caso sí se pusieron de acuerdo las naciones del mundo y resolvieron un problema para la humanidad.
Voy con la última, aunque has hecho ya una aproximación a lo que podría ocurrir. Ese debilitamiento, si llegara al punto de que se pudiera romper la capa y realmente hubiera un agujero, ¿tendría consecuencias fatales para la vida en la Tierra?
Sí, desde luego. El ozono es un gas que lo que hace es tamizar la radiación ultravioleta que procede del Sol. La radiación ultravioleta es, bueno, la energía del sol es fundamental para la vida, sin ella no podríamos vivir, pero también sabemos que la radiación ultravioleta, por ejemplo, cuando nos quemamos, produce graves daños en las células y nos puede producir incluso la muerte. Bueno, esa capa nos impide que la energía de esa radiación sea tan grande que la vida en la Tierra pueda desaparecer. Los planetas que no tienen una capa como esa, por ejemplo Marte, hacer imposible su vida. No iba a ser algo inmediato, sin duda, sería muy paulatino, pero al principio, si esa capa de ozono se debilitase del todo, pues la vegetación empezaría a sufrir, la clorofila no podría producirse como se debe, algunos animales empezarían a perder alimentación y a la larga la vida sería ciertamente insostenible.
Querido Jorge, aprovecho tu presencia en el programa, te tengo en gran estima personal y tengo un absoluto respeto profesional por tu trabajo y por tanto me permito hacerte esta pregunta públicamente. ¿Te vas a vacunar?
Sí, sin duda, cuando me toque yo quiero vacunarme. Bueno, por mis circunstancias, no, afortunadamente no soy factor de riesgo de ningún tipo y por mi edad pues seré de los últimos, seré de la fila. Pero cuando me toque, yo no tengo ninguna duda en que la vacuna es segura y que todos tenemos que hacer ese acto de solidaridad. De egoísmo primero, pero también de solidaridad, de vacunarnos si nos lo proponen.
Jorge Alcalde, un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches.
Ha sido un placer como siempre. Un abrazo fuerte.
Por cierto, a ver quién se atreve a decirme cuántas personas vivían en el mundo en el año 87.
Te lo digo yo que las he contado, Arjona. Según las Naciones Unidas, alcanzaron los 5.000 millones en el 87 y los 6.000 millones de habitantes en el 99. Actualmente somos 7.700 millones, llegaremos a los 9.700 en 2050 y cerca de los 11.000 millones de habitantes en el mundo en el año 2100.
Desde un punto de vista económico, la gran noticia del año 87 tenía lugar el 19 de octubre. Se desplomaban las bolsas con la peor caída desde el crack del año 1929. Era el lunes negro. Pero, ¿qué es lo que había ocurrido? Fernando Fernández es profesor de economía de la IE University. Querido profesor, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, se llama el lunes negro porque fue la mayor caída de la historia. Ese día la bolsa cayó el 22,5%, se perdieron un millón de millones de dólares. Lo que pasó fue, desgraciadamente, lo que suele pasar después de un periodo de mucha alegría. Después de 5 años seguidos, la bolsa había subido el 45% en un año. Esa semana se produjeron 3 acontecimientos importantes. La caja de ahorros más importante del país, la semana anterior, entró en crisis. Lo que pasó fue que un día se concentraron todas las expectativas más negativas posibles, pero es verdad que ese día aprendimos mucho a cómo evitar que los pánicos y las manías, que la irracionalidad se apodere de los mercados y que se produzcan decisiones que tienen efectos reales, que generan decisiones de desempleo y de quiebras empresariales, que es en el fondo lo que la política económica trata de evitar, trata de estabilizar el ciclo, trata de garantizar el crecimiento y el empleo en la medida de lo posible, ¿no?
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir!
¡Qué manera de sufrir con la economía en aquel año 1987! ¡Y qué manera de sufrir también con el Athletic! Hace ya 33 años, Jesús Gil asumía la presidencia del club. Estuvo al frente del equipo nada más y nada menos que 16 años. Me atiende en este momento Juan Luis Galiacho, es director del cierredigital.com, autor del libro Jesús Gil, el gran comediante. Querido Juan Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Ante todo, un placer estar contigo.
Eres muy amable, gracias. Oye, desde el punto de vista deportivo, ¿cómo fueron los años de Gil al frente del Atleti?
Bueno, los primeros años después de llegar Gil al Atlético de Madrid fueron unos años bastante complicados, ¿no? Con bastantes problemas con jugadores, como eran Landaburu, Arteche, Quique Setién, incluso con entrenadores como Luis Aragonés. Yo tengo una anécdota que contaba en el libro por entonces, en el cual Gil se enfrentó a Gil y Gil, al que le llamaba el gordo, incluso en un momento determinado, cuando esas broncas que tenían entre los dos, pues Luis, que todos los conocemos, que era muy impulsivo, pues llegó a pellizcar a Gil en la barrera, le dijo, a mí no me tocan las narices, gordo. Bueno, las narices era una cosa que no decía Gil, digo Luis, pero bueno, más o menos la tus oyentes lo entienden, ¿no? Entonces fueron unos años bastante convulsos, de denuncias en los tribunales, de muchos entrenadores que llegaron a pasar por el Atlético de Madrid. Yo tengo una anécdota que también cuento en el libro, que es muy muy significativa, y es que Gil llega al Atlético de Madrid en nuestras elecciones del 87, en unas elecciones en las que no se le daba como favorito, el favorito era Enrique Sánchez de León, ¿no? Yo era socio del Atlético de Madrid, siempre he sido un fiel seguidor del Atlético de Madrid en mis años de juventud, pero tanto que llegué a irme a Zaragoza precisamente en el famoso tren de Gil después, cuando lo puso para ver la final contra la Real Sociedad en la Copa del Rey, ¿no? Pero Gil, cuando llega al Atlético de Madrid, no era precisamente el entrenador, el presidente más favorito por todos, sino que, como te digo, era tal, pero en la campaña mediática que hizo con Futre, con el apoyo de José María García, etcétera, bueno, pues llegó a la presidencia. Bueno, pues esa noche, y es una anécdota muy muy curiosa y muy significativa, le dijo al entonces gerente, al eterno gerente del Atlético de Madrid, Julio José Carrascosa, le dijo, mira, ya puedes tirar las urnas al Manzanares, porque aquí en el Atlético de Madrid jamás volverá a haber elecciones. Y así fue. Nunca más hubo elecciones en el Atlético de Madrid. Hoy en día el Atlético pertenece a la familia Gil, pero jamás hubo más elecciones, ni siquiera antes de la ley de las sociedades anónimas deportivas.
Qué fuerte. Caso camisetas, caso Atlético, caso saqueo, caso jinete. Todos estos escándalos no dañaba la imagen del club tener un presidente así?
No, porque en aquellos tiempos, es que hay que retrotraerse mucho en el tiempo y en los años, ¿no? Yo recuerdo que entonces eran muy poquitos los periodistas que osábamos y atrevíamos a meternos con Gil, ¿no? Yo recuerdo el hecho cuando fui a la Máquina de la Verdad, donde saqué algunas cosas, te estoy hablando del año 93, ¿no? Con Julián Lago y esto de Gil era tal, y me decía, Galiacho, te has que comer muchos bocadillos. Entonces así que me conocían como el de los bocadillos cuando iba por ahí por los sitios de España, porque aquel programa fue el más visto, ¿no? Y me acuerdo que otro gran periodista deportivo, además que ha trabajado en la COPE, como era Alfonso Azuara, me decía, mira, Juan Luis, a ti hay dos cosas, o tú tienes que estar en la cárcel, o Gil tiene que estar en la cárcel. Lo que no es lógico, que después de lo que tú denuncias, tú estés fuera y Gil esté fuera. No hay ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues en el fondo, en aquellos tiempos era caja única. Ahí se mezclaba lo que eran Los Ángeles de San Rafael, lo que era Marsella, lo que era el Atlético de Madrid, y había unificación de caja, ¿no? Entonces, ahí no había nada. Entonces, ¿qué era caso camiseta? Pues caso de camisetas, a mí me da por saco y yo publico y pongo que Sevilla, Marbella o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues él hacía lo que quería, ¿no? Entonces, se le permitieron muchísimas cosas en aquellos años. Yo no digo que los Gil no hayan traído grandes satisfacciones al Atlético de Madrid, lo creo que sí. Pero, hombre, es que las satisfacciones y todo en la vida tiene unos rigores, tiene una justicia, tiene una ley, y a veces esa ley se ha saltado, ¿no?
Entiendo. Fíjate, estamos repasando hoy acontecimientos del año 1987. Ahí asumía Gil la presidencia del Atlético de Madrid. Bueno, él presidía un club de la importancia del Atleti, fue alcalde de una ciudad como Marbella, llegó a presentar su propio programa en Telecinco, Las Noches de Tal y Tal. Te cuento una anécdota. El corresponsal de COPE en Marbella, a este compañero, lo arrinconó en un cuarto de baño, él y sus guardaespaldas, para asustarlo, para que dejara de publicar cosas sobre él. Este joven periodista, te puedes imaginar que se acojonó ese día seriamente, pero siguió informando. ¿Tú tienes la impresión de que la expansión política de Gil en Marbella, luego en Estepona, el anuncio de que se iba a presentar en Ceuta y Melilla, es lo que lo convirtió en un problema de Estado?
No hay ninguna duda, Adolfo. Fue así. O sea, no hay que dudar que precisamente esa expansión que tuvo Gil fue lo que hizo intervenir a los servicios secretos españoles, y te lo puedo afirmar y lo afirmo esta noche en la cadena COPE, ¿no? Gil le dejaban actuar, le dejaban hacer a Marbella, pero los servicios secretos españoles solo actúan cuando está en juego el Estado, ¿no? En ese momento estaba en juego el Estado con el tema de Ceuta y Melilla, ¿no? Gil era un peligro para el Estado, y ahí es cuando de una vez por todas empezaron los servicios secretos españoles, ¿no? Y sobre todo con una persona que yo creo que en el fondo Gil no se dio cuenta, pero en el fondo le hizo el doble juego, ¿no? Que fue Juan Antonio Roca. Roca jugaba un doble, como doble agente, ¿no? Una persona de Gil, pero filtraba información a los servicios secretos. Por eso, quizá durante tantos tiempos, te estoy hablando del año 1996, que es cuando empieza la Fiscalía Anticorrupción a investigar a Gil, pues no hay nada hasta el año 2003, ¿no? Que es cuando salen las famosas bolsas de la basura, ¿no? Fíjate qué cantidad de años desde entonces. Y era porque a Gil lo tenía muy, ya muy fichado, gracias a la información que suministraba Roca, ¿no? Entonces los servicios secretos lo dejaban hacer porque, bueno, pues no era problemático, lo tenían muy controlado, pero el final de Gil y del gilismo fue precisamente su intento de quedarse con Ceuta y Melilla. Eso fue su final desde el punto de vista político, ¿no? Porque él estaba arrasando en Marbella. Bueno, tú eres de Málaga, conoces perfectamente el tema del gilismo y arrasaba, y eso hay que decirlo, democráticamente arrasaba las urnas, entonces ese es el tema. Pero bueno, el problema quizá, Adolfo, era que precisamente los dictadores consiguen el apoyo del pueblo porque les dan de comer. Yo te voy a contar esta noche una anécdota, si me permite, muy rápidamente. Yo entonces trabajaba para la revista Época. El primer acontecimiento que fue contra Gil fue en el puerto de Marbella, acuérdate, que intentó cerrarlo para crear lo que era el Banana Beach, a las afueras de Marbella, ¿no? Entonces a mí me enviaron, porque yo cubría el verano de la familia real en Mallorca, y me dijo Canmani, que era entonces director de Época, vete a Marbella y cubre, ¿no? Pues bueno, yo me fui a Marbella, cubrí aquella manifestación que era, parecía el gran líder del pueblo, el señor Gil, y bueno, me fui al Hotel Don Pepe, que era un hotel súper conocido de Marbella, entonces teníamos que enviar las crónicas por fax, ¿no? Entonces yo me bajé a la recepción del hotel, envié mi crónica desde el hotel, pero ¿qué ocurrió? Que esa crónica que yo le di al conserje para que enviara al periódico, se la envió a Gil, ¿no? Y Gil, a través de eso, entonces jefe de prensa, un personaje también muy conocido dentro del periodismo, que era Antonio Domínguez Dolano, bueno, pues la utilizó para intentar chantajearnos, ¿no? Bueno, pues eso era el gilismo, es decir, ¿y qué ocurrió? Cuando yo le hablé al director del Hotel Don Pepe, el famoso conde de Carlac, que me habían hecho el 8, él lo echó. ¿Y sabes lo que hizo Gil? Lo colocó como funcionario municipal en el arco famoso que ponía Marbella, la entrada de Marbella. Eso es el pago del servicio que hizo Gil a todos los que estaban con su causa, con el gilismo, ¿no?
Todavía hoy en Marbella siguen pagando el enorme agujero que dejó Gil en las arcas municipales. Juan Luis Galiacho, gracias por atenderme. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Nada, muchísimas gracias. Y siempre un placer estar contigo.
El año 1987 nos deja dos de los capítulos más tristes de nuestra historia. El atentado en el Hipercor de Barcelona y el atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Ambos perpetrados por miembros, por asesinos de la banda terrorista ETA.
En el primero, el de Hipercor, los terroristas colocaron 200 kilos de explosivos en un coche bomba que estacionaron en el parking interior. La explosión fue tan fuerte que hizo volar la primera planta de los aparcamientos y quemó a todas las personas que estaban en la zona por medio de una bola de fuego que elevó la temperatura hasta los 3.000 grados. Los que no murieron quemados lo hicieron asfixiados por los gases tóxicos. Se contabilizaron 21 víctimas mortales y 45 heridos. En el programa de esta casa, directamente en Carna, pudimos escuchar el testimonio de Álvaro Cabrerizo. Perdió en el atentado de Hipercor a su mujer y a sus dos hijas.
Me pasan al depósito ya y horrorizado veo que era mi esposa la que estaba allí. Pero al mismo tiempo ya veo mi otra hija, mi hija pequeña, la Susi de 13 años, que también estaba allí. Y aquello fue horroroso, fue bestial, fue salvaje.
Tremendo. El otro atentado, como te decía, de esta banda de asesinos que marcó el año 87, tuvo lugar el 11 de diciembre, Andrés. Fue el atentado ocurrido en la Casa Cuartel de la Guardia Civil.
A las 6 de la mañana, un coche estacionó en la puerta de entrada al recinto. El Guardia Civil, que estaba en la garita de entrada, se acercó para advertirle de que estaba prohibido estacionar allí. En ese momento, los dos ocupantes del vehículo salieron corriendo y se montaron en otro coche. Así lo recuerda el agente de la Benemérita.
Estábamos de servicio de protección del acuartelamiento. Habíamos entrado a las 6 de la mañana, eran sobre las 6:10, cuando vimos por la esquina se acercaba un coche con sin luces. Y entonces, claro, ya nos dirigimos a ver qué coche. Y paró al lado de nosotros. Entonces mi compañero se acercó y le dijo, aquí no puede dejar el coche, aquí no puede aparcar. Él salió del coche y no dijo nada, se fue como hacia la parte de atrás del coche. Y cuando ya estaba atrás, simuló como si quisiera coger algo, pero salió corriendo. La que salió corriendo, alcanzó la esquina, estaba muy cerca. Nosotros, pues, los dos nos dirigimos al coche a examinarlo un poco, a ver. Y vimos que salía humo.
El agente entró corriendo al cuartel para dar la voz de alarma, pero apenas le dio tiempo. Estando todavía dormida buena parte de las personas que habitaban en la casa cuartel, los 250 kilos de amonal hicieron explosión. Y fue tan fuerte que el edificio entero se vino abajo. Fallecieron 11 personas, entre ellos 5 niños de entre 3 y 7 años, y resultaron heridas otras 88 víctimas. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Ya están los compañeros de los servicios informativos muy cerquita del estudio. Nos van a contar qué ha pasado durante esta hora en España y en el mundo. Te recuerdo que después del boletín te vamos a contar historias de empresas que quedaron absolutamente hundidas y que fueron capaces de resurgir de sus cenizas. Starbucks, Marvel, en fin, todo esto después del boletín de noticias. Luego te espero para contarte estos auténticos milagros empresariales.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros, los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero, durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato, maldito trato, que dura un rato. El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. El trato era que nos amáramos aunque nos mandara. No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos, sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor. Digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato. Dice, el trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver.